Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un verdadero placer reencontrarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario, compartiendo esta media hora de información a través de Radio del Oeste de Nueva Helvecia, a través de Radio Tabaré de Salto, de La Hora del Campo y también de Radio Carve. Y saludamos a quienes nos escuchan a través de todos estos medios de comunicación o también a aquellos que nos reciben a través de Spotify o la página web del Plan Agropecuario. Les comentamos que hoy vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Rómulo César, quien es el coordinador de la Regional Litoral Norte y también técnico en el departamento de Paysandú del Plan Agropecuario. Y vamos a estar charlando sobre la experiencia de hotelería de terneros realizada en la Liga de Trabajo de Guichón. Este emprendimiento, esta experiencia que realmente sirvió de mucho, primero para lograr los objetivos propuestos a través de esta iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, apoyando a productores de la zona de Guichón que fueron afectados por la sequía, pero también por los incendios, bueno, tratando de lograr los primeros objetivos de salvar primero las vacas, luego de que estas vacas, estos vientres se preñen y también darle sustento a los terneros y terneras para reincorporar las terneras a aquellos productores que quisieran a sus predios o venderlas también, y bueno, vender los terneros, lo cual hicieron en conjunto y los resultados fueron más que atractivos. Y para tener en cuenta sobre esto vamos a estar charlando entonces con Rómulo César.
Bailar como creencia, como herencia.
Queridas y queridos oyentes, como le comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Rómulo César, ya que recientemente, el martes pasado, se realizó un encuentro virtual por el cual se presentó la operativa realizada en el marco del Hotel de Terneros de Guichón y también los resultados, ya que terminó esta experiencia con resultados notables. De eso vamos a estar conversando con Rómulo. Buen día, Rómulo, es un gusto estar conversando contigo.
Hola, buenos días. El gusto enorme estar en contacto con ustedes y un saludo grande para toda la audiencia.
Bueno, se presentaron los resultados luego de esta experiencia que no es nueva para el Plan Agropecuario, ya que justamente esta institución fue llamada por haber tenido una experiencia previa allá en el 99-2000, fue asesor y promovió los hoteles de ternero y bueno, el ministerio, aprovechando esta expertise, justamente llamó a técnicos que estuvieran vinculados ya con una experiencia previa o que pudieran aportar para justamente llevar a cabo este emprendimiento. Tal vez estaría bueno, Rómulo, comenzar con la operativa. ¿Cómo fue todo el proceso de este hotel de terneros?
Sí, prácticamente en tiempo real se presentaron los resultados porque el hotel como tal cerró el pasado martes 31 y ese mismo día se hizo esa presentación que tú mencionabas. Y bueno, y pensando básicamente en poder transmitirle a quienes nos escuchan de qué se trató, cuáles fueron los alcances y propiamente la operativa antes de comentar sobre los resultados, lo primero me parece que debemos remarcar y refrescar la memoria es el contexto en el que se decidió llevar adelante este emprendimiento. Bueno, la iniciativa surge del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y bueno, y a partir de articular con instituciones locales como fue la Liga del Trabajo de Guichón, por ejemplo, en ese acuerdo, esa idea que se empezó a gestar, bueno, es que entra el Plan Agropecuario, un poco por lo que tú también hacías referencia anteriormente, que es la experiencia que muchos de los integrantes del cuerpo técnico del plan tenían un operativo relativamente similar que se había realizado allá por el año 2000. El contexto era un contexto crítico en gran parte del país, pero en esta zona en particular a la situación de estrés hídrico, de crisis forrajera, se le sumó los incendios forestales que muchos oyentes recordarán, entraron en los últimos días del año anterior y los primeros de este año 2022. Bueno, la Liga de Trabajo de Guichón se encuentra inserta geográficamente en esa gran zona. Y bueno, y como decía, ese fue el disparador que llevó a empezar a pensar en la posibilidad de implementar este centro de destete u hotelería de terneros. Finalmente, allá por el 20 y tantos, 22, 23 de febrero, después de todas las articulaciones que en este tipo de cosas, este caso lleva, articulaciones institucionales, trabajo con los productores, bueno y demás, el 23 de febrero, como decíamos, ingresaron los primeros lotes de terneros. Y el objetivo del centro básicamente se puede resumir en dos grandes aspectos. Por un lado, si uno mira el objetivo general era que los productores pequeños y medianos, beneficiarios del Fondo de Emergencia Agropecuaria, pudieran de alguna manera reducir las pérdidas. ¿Por qué reducir las pérdidas? Bueno, porque todos sabemos que cuando se dan situaciones climáticas adversas, como puede ser una sequía, siempre se pierden los sistemas de producción. Entonces, el propósito central de la instalación del hotel fue tratar de alguna forma contribuir a que esos productores más vulnerables tuvieran pérdidas menores a las que podría tener si no se llevara adelante el operativo. Y como dos objetivos, podemos decir, específicos que contribuyen a lograr ese objetivo general, estaba por un lado, en los casos más extremos, salvar las vacas y asegurar la sobrevivencia de las vacas. Como segundo objetivo, pensando en las vacas, volver a preñarlas. Y en el caso de los terneros, lo que se pretendía era que cuando se llegara el momento de la comercialización, en la zafra de terneros, que se da todos los años, bueno, que es abril, mayo, bueno, que en ese momento los productores dispusieran de un producto, el producto ternero, que tuviera un valor y un precio que fuera acorde a la importancia que tiene para los sistemas criadores la venta de los terneros. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, los objetivos del centro eran esos dos: salvar la vaca, volver a preñarla en el caso fuera posible, y sobre todas las cosas también, y que lo más visible del centro, que los terneros llegaran a abril-mayo con un crecimiento y un desarrollo que se tradujera en un buen precio de mercado. Sobre esa base fue que se trabajó. Finalmente participaron 24 productores familiares de Paysandú y de Río Negro. El número total de terneros que participaron del operativo fue 864. Y bueno, y el periodo de permanencia en el centro es, como decía recién, desde el 23 de febrero que entraron los primeros lotes hasta el martes pasado, martes 31, en que oficialmente se cerró el centro de destete. Ese periodo en promedio da 87 días. Y bueno, los resultados que más adelante comentaremos hacen relación a ese periodo de permanencia de los terneros en el centro.
También los productores, algunos se llevaron las terneras y también se hizo un trabajo en conjunto de comercialización, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo decía recién, el hotel formalmente cerró el martes 31. En los hechos acontecieron dos cosas. También por iniciativa de los propios productores que participaron del operativo, se decidió que buena parte de esos 860 terneros, algo así como 650 terneros, se comercializaran de forma conjunta. Entonces, ahí lo que se hizo fue la conformación de lotes por tamaño, por raza, y independientemente de quién fuera el propietario. Entonces se constituyeron 16 lotes de esos 650 animales y se subastaron en un remate que se organizó a través del escritorio Esteban Bosco Ruiz, que es un escritorio que trabaja en la zona de Guichón, un remate que se realizó virtual y también en forma presencial. Bueno, que también eso es podríamos llamarle un emergente de toda esta iniciativa, porque originalmente no estaba previsto que la comercialización se realizara de esa manera, pero pareció una oportunidad interesante que en su momento fue planteada a los productores y que, como digo, y los números absolutos que acabo de mencionar, creo que lo ratifica fuertemente, era una demanda sentida por los productores, porque, como sabemos, caso de productores criadores, el producto ternero es un producto central a la hora de generar ingresos en los sistemas. Bueno, esa subasta se realizó 4 o 5 días antes del cierre del hotel, el 26 de mayo, con resultados muy satisfactorios, en el entendido que se vendió el 100% de la oferta y que se logró un precio que se consideró por los productores muy bueno. Ustedes saben que justo en estos momentos, en esos días, se había empezado a dar un pequeño parate en lo que fue el precio general de las haciendas, no solo la reposición. Pero no obstante, se obtuvo un precio promedio de $3,22 y eso incluyó ese precio, ese promedio incluye la totalidad de machos, estaban en tres categorías, más livianos, medianos y pesados, y lo mismo para la categoría de hembra. Realmente fue desde el punto de vista comercial, también un resultado muy exitoso que fue valorado de esa forma por parte de los productores intervinientes. El resto de los terneros, esos 200 terneros de diferencia entre los que entraron y los que se vendieron, bueno, mayoritariamente son hembras, no todas, pero mayoritariamente son hembras, y esas fueron a los predios de origen, de vuelta ahí con un resultado interesante, puesto que, y ya hablando un poco de los resultados finales obtenidos desde el punto de vista productivo en el centro, podemos decir que en promedio esas terneras llegaron volvieron a sus predios de origen pesando en el entorno de 170 y hasta 180 kilos. En el centro hubo una ganancia promedio de todo el lote de 70 kilos en los 87 días que duró el operativo. Como decía, las hembras se ubicaron en ese rango de peso, la mayor parte de las que volvieron a los predios de origen, como decía. Y eso, por supuesto, que desde el punto de vista del desempeño productivo, pensando en el mediano plazo, que no es otra cosa que el momento de en que esas hoy terneras, mañana vaquillonas, pretendan ser entoradas por el productor, claramente parten de una condición ventajosa, puesto que entrar al primer invierno de vida con esos quilajes, sin duda todavía no define nada, pero sí las posiciona de buena manera, pensando en lo que decía, en esa carrera de mediano plazo, que es lograr entorarlas con 2 años de vida.
Siempre en este tipo de emprendimiento hay pérdidas, ¿no? ¿Qué tanto afectaron esas pérdidas al finalizar este proyecto?
Sí, las pérdidas por mortandad son esperables en este tipo de emprendimientos, producto de que el confinamiento es un mal aliado para cualquier categoría animal, pero ni que hablar para las categorías más jóvenes, que como todos sabemos son más susceptibles a este tipo de enfermedades. En este caso en particular, como decía hoy, fueron 24 establecimientos, así que fueron 24 historias diferentes, historias desde el punto de vista nutricional, de manejo sanitario previo, bueno, de historia de cada uno de esos predios. Finalmente, y en lo concreto, se registraron 37 muertes, eso representa algo así como el 4,2% del total de terneros ingresados, que como decíamos era 860 y algo. Bueno, consideramos, por supuesto, que hubiera sido deseable que no se registraran o que ese porcentaje fuera menor, pero estaba bien comprendido dentro de los rangos que se había hablado y que los productores habían firmado un compromiso de acuerdo que hasta un 6% de mortandad en la situación que se dio de origen al centro era aceptable. Como pérdidas normales, por llamarlo de alguna manera, en lo que es el emprendimiento. Así que, como digo, murieron 37 terneros, diversas causas, tal vez para resaltar un caso en particular, fue un problema de neumonías que se generó sobre la mitad del periodo de permanencia de los terneros. Qué bueno que finalmente, a posteriori del correcto diagnóstico que se realizó, pudo ser atacado, tratado, y bueno, y se solucionaron de esa forma las muertes que se venían dando en un nivel que en algún momento preocupó un poco, pero que ya digo, al final del día estuvo dentro de los parámetros normales.
Bárbara, Rómulo, ahora vamos a un pequeño paréntesis para compartir las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días, pero ya volvemos con los números que es parte de la demostración que este emprendimiento, esta propuesta fue exitosa.
La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva.
Amigas y amigos, vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que el próximo 3 de junio se va a estar realizando una actividad en la estancia Napenay de Antolín Peralta en la ruta 30, más precisamente en el kilómetro 15-800, una actividad sobre producción a cargo de Georgette Banchero y Graciela Quintanz de Iña. Cría y comercialización de ovinos y rodeo de cría, la fábrica de nuestras carnes. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Buenas Prácticas Ganaderas y Bienestar Animal, que va a estar comenzando el próximo 20 de junio. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el próximo 6 de junio. Tendrá una duración de 4 semanas y estará a cargo de los doctores Bettina Coppola, Valentina Herrera y Germán Álvarez. Inscripciones y toda la información necesaria para conocer de qué se trata este curso en planagropecuario.org.uy. Ahora continuamos con la segunda parte de esta nota tan interesante con Rómulo César sobre la experiencia del Hotel de Ternero.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Si quieres, te puedo esperar sentado. Desde hoy no tengo nada que hacer.
Rómulo, ahora a nivel productivo, ¿cuáles fueron los resultados? Y también, ¿por qué no?, a nivel económico.
Bueno, las cuentas finales, como decíamos hoy, desde el punto de vista productivo, el resumen es que los terneros en promedio, cuando entraron al centro, pesaban 99,4 kilos. Los 864 terneros dieron ese promedio, y al momento de la salida, ya sea por ventas o los animales que se vendieron más, los que volvieron a sus predios, pesaron en promedio el total del lote 169 kilos. Eso arroja que fueron 70 kilos de ganancia promedio. Todos ganaron 70 kilos, no. Algunos ganaron hasta 100 kilos y otros ganaron 50 y pico o 60 kilos. Pero el promedio da 70 kilos. Como decíamos hoy, la heterogeneidad de los lotes, la heterogeneidad fue un factor yo creo que bastante marcado, porque se dio heterogeneidad entre lotes, es decir, los terneros de un productor eran sensiblemente más chicos o más livianos que los de otro. Pero además, lo que también comprobamos que había una heterogeneidad importante intralote, es decir, el productor de repente mandaba, nosotros habíamos establecido un rango entre 70 y 120 kilos como rango de peso para el ingreso al centro, bueno, y había varios casos en que esa escalera se recorría con un lote de 25 o 30 terneros. Había terneros que pesaban ya 110, 115 kilos y otros que pesaban arañando a los 70. Bueno, pero el resultado final, desde el punto de vista productivo, el resumen que nosotros presentamos es de 70 kilos de ganancia, que bueno, que es un poco lo esperado en el régimen nutricional y que el plan presentó como propuesta y que finalmente se llevó adelante, que es el suministro ad libitum de ración en un sistema de semiconfinamiento. Esos 860 terneros se mantuvieron prácticamente sin pastorear en los 87 días que duró el operativo, dentro de las dificultades que cuando se pensó en la instalación del mismo era que no se contaba con un campo de pastoreo. La Liga del Trabajo de Guillón, que fue la institución que firmó el convenio con el Ministerio y que se puso al hombro la instalación del centro, no contaba con la suficiente área de pastoreo como para hacer un destete de tipo más convencional, que podríamos llamar, es decir, un destete con pastoreo más suplemento. Acá la tecnología, que es la propuesta técnica que hizo el plan, fue no... vamos a llevar adelante un destete en esas condiciones. Se manejaron primero en pequeños bretes, corrales, de ahí que la Liga de Trabajo de Guichón funciona un local feria, y después ya fue en mangas o piquetes de media hectárea o de una hectárea, y se iban haciendo lotes ahí en función de, como decía de hoy, del tamaño, y suministraba el alimento concentrado en comederos de autoconsumo, en raciones con fibra. Y se logró el desempeño productivo que contaba, unos 70 kilos de ganancia de peso, un consumo en el entorno de los 4 kilos de ración por animal y por día en ese periodo de 87 días, y con un dato central y que yo creo que hace mucho que ver a quienes están escuchando hoy, para ver si esta propuesta, de pronto, desde el punto de vista comercial y sin contar con las apoyaturas que contábamos al inicio de a partir del fondo de emergencia, una eficiencia de conversión de 4,18:1. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 4 kilos, cada poquito más de 4 kilos de ración, se logró producir un kilo de ternero. Si uno hace la cuenta cuánto cuesta la ración, en este caso anduvo en el entorno de los $380 la tonelada, pero hagamos una cuenta más fácil, $400 la tonelada, cada 4 kilos sería $1.60, se produciría un kilo de ternero. Todos sabemos que el kilo de ternero en este año en particular valió bastante más, en este caso concreto se vendió a $3.22, yo decía hace un rato, pero pongámosle a precios de otros años, seguramente la ecuación también cierra, porque la ración representa el 66% de los costos de la hotelería. En este caso, nosotros el dato que pudimos calcular es que la ración representa 2/3 partes del costo total. Si uno dice entonces que con la ración, por concepto de ración, gastaría $1.60, queda un margen bastante grande, es decir, unos 60 para pagar el resto de los costos, y compararlo con el precio de mercado de los terneros.
O sea que, aparte de la ganancia en salvar la vaca, en preñar la vaca, como negocio aparte, la hotelería de terneros, también salvando la donación de alimento, los aportes del ministerio también, ¿tendría resultados positivos en cualquier caso?
Sí, en cualquier caso, y te agradezco, Guaymirán, que me hicieras mención al tema de las donaciones, porque el AUDINA, que es la Asociación Uruguaya de Industria de Nutrición Animal, hizo una donación al Ministerio de Ganadería de buena parte de la ración que se consumió en el centro. ¿Qué porcentaje? En el entorno del 60% de la ración total que se suministró en el centro fue donada por AUDINA, entonces no tuvo costo para el operativo. Pero yo la cuenta que hacía recién era el supuesto de que eso no existiera y que como cualquier hijo de vecino se tuviera que pagar el total de la comida. En este caso en particular, con esa donación y con la magnitud de la donación, claramente el resultado es mucho más favorable aún. Y lo otro importante que también no quiero dejar pasar es el efecto en las madres, en las madres de esos terneros que fueron al centro. También tenemos algún dato al respecto. Cuando se seleccionaron los terneros, digamos, se hizo un trabajo a nivel de cada uno de los predios interesados en participar del operativo, y al momento que se revisaban los terneros, que se pesaban para que cumplieran con el rango que yo les contaba hoy y demás, se hacía un pase sanitario, una revisación de que fueran animales sanos. Simultáneamente se hizo un diagnóstico de actividad ovárica de esas madres. Y el resultado que compilamos del total de ecografías que se hizo entre fines de enero y la primera quincena de febrero arrojó que el 90% de las madres de los terneros que fueron al centro estaban en anestro. Y de ese 90% había 68% en anestro profundo y un 22% en anestro superficial. Si uno, ya los números hablan por sí solos, pero si además uno lo pone en el contexto de en qué momento del periodo de servicio se dio esto, es decir, ya sobre fines de enero y febrero, es decir, ya terminando el periodo de Entore, un año normal, bueno, claramente ahí había un aspecto importante a trabajar también. Y bueno, mostramos también en la jornada del otro día que todavía no están procesados el total de los diagnósticos de gestación en esos productores, pero sí mostramos a modo de ejemplo un caso que estaba bastante alineado a lo que decíamos recién. En particular tenía 56% en anestro profundo y 35% en superficial, es decir, tenía un 91% de las vacas en anestro cuando se revisaron los terneros, y ahora el 26 de mayo se hizo la ecografía de gestación y ese predio arrojó 88% de las vacas preñadas y un 12% falladas. Ese es un dato, no necesariamente refleje a los 24 productores, pero parece que interesante de compartir porque es uno más es uno de los integrantes de quienes participaron del operativo. En la jornada se presentó el testimonio de varios productores que también iban en el mismo sentido del impacto que habían tenido en sus rodeos. Bueno, creo que ese efecto es muy importante y se suma al que tú mencionabas, que era el desempeño de los terneros en el centro. De vuelta, para resumir, el centro tenía dos grandes objetivos: salvar las vacas, tratar de preñarlas y que los terneros tuvieran un buen crecimiento y desarrollo a la hora de ser vendido por los productores, con el propósito final de tratar de que las pérdidas producto de las condiciones adversas que se vivieron fueran lo menos posible. Yo creo que en ese sentido, pasando raya, ambos objetivos se cumplieron con creces, y bueno, más allá de lo que nosotros podemos estar manifestando acá, reitero, la opinión de los productores así lo manifiestan y quedó claro el otro día en la jornada que hicimos en forma virtual.
También muy positivo el trabajo realizado por los actores vinculados, las instituciones, la gremial, los propios productores y mucha gente que estuvo activa de forma positiva para lograr el objetivo.
Que este tipo de emprendimientos no se puede realizar de forma espontánea, tiene que ser con el compromiso de diversos actores. Sin duda el Ministerio de Ganadería tuvo un papel protagónico porque impulsó la idea y bueno, y a partir de lo que son los fondos de apoyo a las emergencias agropecuarias, financió buena parte de la operativa. Los productores, parte de ese fondo lo reintegraron con la venta de terneros, pero ni que hablar que las instituciones locales, en este caso la Liga de Trabajo de Guichón, tuvo un rol central, y bueno, y también las instituciones, en este caso del plan, también colonización, aportaron su grano de arena para que esto finalmente llegara a buen puerto.
Bueno, para redondear justamente la nota, ya que el forma esta propuesta tuvo resultados por demás positivos.
Entendemos que para el plan como institución es reafirmar un camino que ya se había recorrido también con buenos resultados hace ya más de 20 años. Hoy el gran cambio tecnológico es la posibilidad de disponer de una gama de alimentos que permiten obtener estos resultados desde el punto de vista productivo. En el año 2000 no existía la posibilidad de dar ración a voluntad y que los terneros comieran, como decía recién, en promedio 4 kilos de ración por día. Hoy día eso es posible, la investigación ha generado esa posibilidad. Y bueno, y parece que entiendo que lo más importante es esto que estamos haciendo, poder difundir los resultados, el boca a boca entre los productores. Esta instancia virtual ha ido en ese sentido, pero también se hizo una instancia presencial en que participaron cerca de 100 personas en el local de la liga, y donde se pudo ver in situ y ver con la gente que estuvo en el día a día, la operativa en sí, digamos, y bueno, y sobre todo ver los terneros, ver en los hechos esto que, bueno, uno lo dice con mucha facilidad, ganaron 70 kilos, bueno, pero lo lindo es que la gente que pudo ir y verlo en forma presencial. Yo creo que eso es bien importante, y bueno, y abre posibilidades de que esto de repente pueda ser una herramienta que a futuro se le pueda dar una mayor escalabilidad, pensando en el doble impacto, en el impacto en los sistemas criadores, sabiendo la importancia que tiene el desempeño reproductivo sobre el resultado económico y financiero de las empresas, y bueno, y la posibilidad también o la certeza tecnológica, por llamarlo de alguna manera, de que los terneros en este régimen logran niveles de producción muy interesantes que, a partir de una gran eficiencia en la transformación de ración en producto, en kilos de carne, lo pone a salvaguarda de muchas fluctuaciones tanto en el precio del ternero como en el precio de las raciones, y con eficiencia de conversión del entorno de 4 a 1, eso abre un rango amplio de posibilidades de éxito, aun cuando esas dos grandes variables se puedan mover en sentido inverso, es decir, que baje el precio del ternero y que suba la ración. Bueno, eso es casi que es potestad de esta categoría, y yo creo que está bueno poder transmitirlo y que los productores lo vayan internalizando, y discutiendo y tomándolo como una alternativa más en su sistema de producción.
Sin duda, Rómulo. Muchísimas gracias por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande para todos y siempre la orden.
Si quieres, te puedo esperar sentado. Desde hoy no tengo nada que hacer.
Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, compartiendo toda la operativa y resultados de esta experiencia, este proyecto de hotelería de terneros. Como decíamos, no es nuevo para el Plan Agropecuario. Recordemos que en el año 2000, como nos comentaba Rómulo, se realizaron en Baltasar Brum, hubo un hotel de terneros, también en Paso de los Toros, también en Yung, en varios lugares del país, promoviendo una tecnología que en aquel tiempo era bastante nueva, la del destete precoz, y también en este caso un destete precoz colectivo, por decirlo de alguna forma, como son los hoteles de ternero. Hoy vemos que los resultados, dadas las circunstancias y la actualidad comercial, el mercado permite que esto ocurra, es una opción totalmente válida, muy interesante para las productoras y productores de nuestro país que están en una situación compleja o simplemente que quieren mejorar sus índices y agregarle kilo a los terneros de otra forma, de alguna forma, lo que se está haciendo. Así que cumpliendo con el objetivo del Plan Agropecuario, ¿no? Mostrar experiencias que realmente pueden ser útiles para productoras y productores de nuestro país para, bueno, mejorar la productividad previa, la productividad de los establecimientos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para compartir más información, más experiencias, más recomendaciones a través de Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
La verdad, no sé mucho para qué. Perdona, ya no sé lo que me pasa. Puede ser que me tenga que ir a casa. Siempre parecimos más fuertes que nunca y quedamos sin chance alguna.
para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.